música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 9 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Con falta de ambición y en medio de tensiones, así cerró el primer día de la cumbre de Belén en Brasil. Los 8 países amazónicos allí reunidos lanzaron una alianza regional para combatir la deforestación, pero sin estrategias concretas. El presidente Joe Biden pone fin a la explotación de uranio en los alrededores del Gran Cañón. Biden nombró esta área monumento nacional, restringiendo de manera permanente cualquier extracción minera. Es parte de la gira de Biden por el oeste del país de cara a las elecciones de 2024. China entra en deflación. El gigante asiático no se recupera después de la COVID-19 y vive un periodo marcado por la caída de precios debido a la baja demanda de los consumidores. Con falta de ambición y en medio de tensiones, así cerró el primer día de la cumbre de Belén en Brasil. Los 8 países amazónicos que se reunieron lanzaron una alianza regional para combatir la deforestación, pero que organizaciones medioambientales califican como una lista de promesas sin decisiones concretas. Entre los puntos que no convencieron estuvo la espinosa cuestión de la extracción petrolera. Melissa Barra.
La hoja de ruta es larga con sus 113 puntos, pero no tiene nada vinculante. Los 8 países firmantes de la cumbre amazónica prometen luchar contra la deforestación, pero sin establecer una meta conjunta. Solo Brasil y Colombia se han comprometido a acabar con la tala ilegal en 2030. Lo que abunda en la declaración son acuerdos para crear diversas alianzas y centros de cooperación para coordinar su combate contra la deforestación y reforzar la seguridad y la lucha contra la actividad ilícita. Pero la expectativa que más decepcionó fue el tema de los hidrocarburos, como lo mencionó el mandatario colombiano Gustavo Petro.
Si la selva produce petróleo, pues está matando a la humanidad en un doble efecto, porque deja de ser selva, deja de ser esponja y al mismo tiempo emite CO2, ¿no? Que es que el aparato económico, que es que el desarrollo nacional, que es el negacionismo aplazando las decisiones. ¿Es posible mantener una línea política de ese nivel, es decir, apostarle a la muerte y destruir la vida?
Ecuador, Brasil, Surinam y Guyana tienen industrias o proyectos petroleros en la Amazonía. El gobierno colombiano ya había invitado a Lula a liderar el fin de la extracción en el bioma. Este martes el canciller brasileño reconoció que cada país tiene su propio ritmo para alcanzar la descarbonización.
Gracias, Melissa Barra. Y no solo la Amazonía se ve afectada por los embates del cambio climático. Al sur del continente, el lago Titicaca sufre una alarmante sequía que afecta a las familias indígenas en la zona, pues el descenso del nivel del agua amenaza la tradicional forma de vida y actividades de estas personas que viven alrededor del lago más grande de América del Sur. Nos lo cuenta desde La Paz, Bolivia, nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
Una importante porción de Bolivia pertenece a la Cuenca del Plata, región de Sudamérica que desde 2019 registra uno de los peores episodios de sequía desde los años 50 del siglo pasado. Lucía Walper, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, atribuye este impacto a la variabilidad climática, pero también a la actividad humana.
Debido a esas empresas privadas mineras que existen, que están explotando el terreno, desviando los cursos de río.
La variabilidad climática se explica en que el fenómeno de la Niña no trajo las lluvias que se esperaba, y el del Niño, que ya está presente, tampoco las traerá. Los expertos confirman que un 30% del país, todo el altiplano boliviano, es víctima de la sequía, generando un escenario muy delicado en la región. La alta radiación y el suelo volcánico, que filtra muy lentamente el agua, reducen los ríos y los lagos. Los niveles del lago Titicaca bajan cada semana 5 a 6 centímetros.
Existen algunos pueblitos en el lago menor que ya están sin, prácticamente secos, ¿verdad? Sin agua en esa región. Entonces, estos niveles van a continuar bajando, lamentablemente, hasta noviembre.
Según los expertos, faltaría muy poco para igualar los bajos niveles del lago Titicaca que se registraron en 1996. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a ello se dirigió el presidente estadounidense Joe Biden cuando designó como monumento nacional las tierras sagradas de nativos americanos que rodean el Gran Cañón de Colorado en Arizona. Con esta designación se impedirá la creación de nuevos proyectos mineros. Es el dossier del día de Manu Terradillos.
And so today I'm proud to use my authority under the Antiquities Act to protect.
La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de nombrar monumento nacional una vasta zona alrededor del Gran Cañón tiene una implicación importante por la que activistas y tribus llevan años peleando. El nuevo estatuto de estas tierras, de una superficie de 400.000 hectáreas, pondrá fin de manera definitiva a la minería de uranio en la zona. La extracción de este mineral está restringida desde 2012 de manera temporal, pero ahora la prohibición será permanente. Dentro del Gran Cañón no hay ninguna mina activa, pero sí en los alrededores, además de haber proyectos y solicitudes para nuevas puestas en marcha. Según el grupo conservacionista hispano Echo, además de la preservación histórica y turística, se quiere evitar un riesgo muy importante, como explica su portavoz Daniela Zavala.
Salvaguarda las fuentes vitales de agua para la vida silvestre y millones de personas en la región. La minería de uranio aquí en Arizona ha causado estragos en el pasado, especialmente en las tierras de las comunidades indígenas. En el 2008, varias agencias gubernamentales tribales y federales identificaron 29 fuentes de agua con niveles de uranio que excedían los estándares de agua potable segura en la nación Navajo. El río Colorado recorre 277 millas a través del Parque Nacional del Gran Cañón y la extracción de uranio alrededor de este ícono de Arizona era una amenaza para esta fuente de agua crítica para alrededor de 40 millones de personas que dependen de ella.
Pero es necesario minar uranio en la zona. Según la Administración de Información Energética Nacional, en 2021, último registro antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos apenas producía el 5% del uranio consumido por sus centrales nucleares. El resto lo importaba. Además, según The Grand Canyon Trust, con las estimaciones más optimistas, el uranio potencialmente minable en la zona apenas supone el 2,5% de las reservas nacionales, unas cifras que para Daniela Zavala no justifican el riesgo.
La cantidad de uranio que se puede extraer del Gran Cañón es insignificante y el riesgo de extraer uranio en estas áreas de tierras públicas alrededor del Gran Cañón no valen la pena el riesgo por esa cantidad de uranio que se puede extraer.
La administración Biden ha confirmado, no obstante, que esta decisión prohibirá los nuevos proyectos de explotación de uranio, pero no afecta a los derechos mineros ya existentes.
Gracias, Manu. Y la designación de esas tierras como monumento nacional tiene un importante trasfondo electoral, ya que Arizona podría ser clave para Biden en las elecciones de 2024. Es por eso que después de visitar este estado se dirigió hacia Nuevo México como parte de su gira por el oeste del país. Seguimos en Estados Unidos, los votantes de Ohio rechazaron una medida del Partido Republicano que buscaba frenar el acceso al aborto. Con una tajante mayoría, tumbaron esta propuesta que hubiera hecho mucho más difícil enmendar la constitución local y blindar en ella el acceso a la interrupción del embarazo. La justicia estadounidense condenó a 45 años al capo colombiano de la droga, ex líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel. La condena llega después de que Otoniel aceptó la responsabilidad de sus actos, como lo cuenta desde Nueva York nuestra corresponsal Silvina Esterín Pensel.
El colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue condenado a 45 años de prisión en una corte federal de Brooklyn. El ex líder del violento Clan del Golfo fue acusado de conspirar para ingresar toneladas de cocaína y otras sustancias a los Estados Unidos. Se trata de una de las penas más altas dictadas por un tribunal estadounidense y se espera que el narcotraficante de 51 años pase el resto de sus días en una prisión norteamericana, confinado y sin contacto con miembros de su familia. La jueza Dora Irizarry del Tribunal de Distrito Este de Nueva York impuso la pena que había pedido a la Fiscalía en un revés para los abogados defensores de Ushua, que habían solicitado 25 años alegando que el narcotraficante reconocía su culpabilidad y deseaba cooperar. Al justificar la severidad de la pena, la magistrada Irizarry, de origen puertorriqueño, dijo que este es el caso más grave de su carrera por la cantidad de droga involucrada y los actos de extrema violencia cometidos por Otoniel y sus sicarios. Mientras tuvo las riendas del Clan del Golfo, se habrían enviado unas 100 toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos a través de América Central y México. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
Este capo de la droga colombiano había sido miembro del Ejército Popular de Liberación y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su extradición causó polémica, pues enfrentaba 122 procesos penales en Colombia. El actual presidente Petro fue uno de los opositores a esta extradición, pues quería que responda a la justicia local. Precisamente, la Fiscalía colombiana denunció que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional estaría detrás de un plan para asesinar al jefe de esa entidad, Francisco Barbosa. Se trataría de un operativo gestado desde Venezuela, según dijo la Fiscalía en un comunicado. El gigante asiático no es capaz de recuperar el músculo del crecimiento económico después de la COVID-19. Los temores de que China entre en una espiral deflacionaria son reales. El país experimenta un raro periodo de caída de precios al debilitarse la demanda de los consumidores y las empresas tras un estallido inicial en el primer trimestre. Carlos Pizarro.
A medida que la recuperación de los precios se tambalea y la demanda se desacelera, China cae en deflación, y es que el índice de precios al consumidor, el IPC, principal indicador de la inflación de este país, entró en terreno negativo al caer un 0,3% interanual en julio, algo que no sucedía desde hace 2 años. De hecho, la comparación intermensual de los precios al consumidor, que llevaba 5 meses consecutivos en negativo, repuntó en julio hasta el 0,2%, sorprendiendo a los analistas, que esperaban una nueva bajada, en esta ocasión del 0,1%. Pese a los temores de que China se enroque en una espiral deflacionaria, no habrá que alarmarse, ya que la mayor parte de los expertos coinciden que la caída interanual en julio se debía a una bajada de la inflación de los alimentos debido a la alta base comparativa por el importante repunte de precios de la carne de cerdo de hace 1 año. A pesar de ello, la caída de los precios al consumidor en China tendrá efectos en el resto de economías mundiales, con una rebaja de precios mientras estancan los productos y despedidas o congelamiento de empleos por falta de productividad. A modo comparativo, mientras en China se registraba una inflación del 0% en junio, aquí en Francia fue de un 4,5%, mientras que en Estados Unidos era de un 3%.
Gracias, Carlos Pizarro. Y de China vamos a Italia, donde tras la caída de las acciones de los bancos, Giorgia Meloni dio marcha atrás con el impuesto a la banca y limitó su alcance. El impuesto a los beneficios multimillonarios ya no será de 40%, como lo anunció la víspera, sino de 0.1% de los activos de las entidades. Tras el anuncio esta mañana, las entidades bancarias destacaban por sus números verdes, con subidas superiores al 2%. Y cerramos el informativo con la India. El Parlamento sigue debatiendo una moción de censura contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi. Se le pide que responda ante una ola de violencia étnica en el estado de Manipur. Hasta aquí las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos a Roma, donde un reciente informe revela el alto grado de penetración de las mafias en las redes sociales para reclutar o realizar transacciones financieras ilícitas. Pero no solamente. Nos lo cuenta Irene Savio desde la capital italiana.
Cada vez hay más mafiosos en el mundo digital. En Italia se ha publicado el primer informe sobre la presencia del crimen organizado en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. La investigación constata que se ha alcanzado la cuarta generación de mafiosos que usan estas herramientas. Hoy les sirven para amenazar a sus enemigos, comunicarse y también mediar consenso.
La cuarta generación es la que coincide con la difusión de la plataforma TikTok, que después de un momento de transición con Instagram, les ha permitido dar una nueva imagen de sí mismos.
Marcelo Raveduto es el sociólogo que estuvo a cargo de la investigación. Dice que ahora los mafiosos se autodefinen gracias al mundo digital. Se muestran con sus coches.
caros y exhiben el lujo en el que viven. Gente exitosa, aunque criminal. Son una mafia que aspira a ser influencer.
Solo que mientras los influencers...
Lo que sucede es que mientras los influencers se promocionan para patrocinar productos, estos influencers mafiosos promueven las marcas y el lujo para promocionar la mafia.
¿Qué cosa es la mafia?
Las mafias cultivan la propaganda y contenidos como este la alimentan. Es un fenómeno que explica Radio France Internacional Maurizio Vallone, jefe de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia. Vallone agrega que en las redes, las mafias también usan estratagemas y lenguaje en clave. Lenguaje que les sirve para sus transacciones criminales.
Estos son también mafiosos digitales, son los que usan las redes para sus formas de pago. Lo hacen enviando, por ejemplo, un trozo de código en una red social, otro en otra, y así sucesivamente. Esto sirve para evitar que, también si una parte del código es interceptada, no se destapa el código entero.
Pero los policías también ven una ventaja en la presencia de las mafias en las redes. Desde que están en Internet, tienen un acceso más fácil a un mundo antes oculto. Desde Roma, Irene Savio, Radio France Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
Esta semana en Vida en el Planeta nos vamos a la región de Oaxaca, en el sur de México, que es el epicentro del boom mundial que está viviendo el mezcal, esa bebida alcohólica ancestral destilada del agave o maguey, una planta cultivada masivamente en esta región. Pero el auge planetario implica también sembrar cada vez más hectáreas y el medio ambiente empieza a sentir el impacto. Nos lo cuenta desde Oaxaca Rafael Morán.
Gota, gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
Es una bebida espirituosa que pasó en algunos años de la producción artesanal a ocupar un lugar central en la coctelería. Con su sabor ahumado, su color transparente y ligeramente amarillo, el mezcal, que proviene del agave, una planta de los altiplanos áridos de México, conquistó los bares de las capitales occidentales. Actores hollywoodenses, como los de la serie Breaking Bad, lanzaron incluso sus propias marcas.
Mezcalito, gusanito de tu boca, cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba, lloró, tanto mezcal.
Las cifras hablan por sí mismas. Según el Consejo Regulador del Mezcal, encargado de certificar la producción del destilado, la producción pasó de 2,5 millones de litros en 2015 a más de 14 millones en 2022. Es decir, que se multiplicó por 7 en 7 años, principalmente para responder a la demanda estadounidense.
Gracias, Pepe, perdón, sí. Tanto tocado,
pero... Y pensé que igual ya no estaba.
Gracias, Pepe. Porque ya preparamos lo que vamos a usar para la siguiente cosecha.
El boom del mezcal se hace sentir aquí en Santa Catarina Minas, en Oaxaca, la región que produce el 90% del mezcal mexicano. El letrero de bienvenida de este pueblo oaxaqueño de 2,000 habitantes indica orgullosamente que el viajero llega a la cuna del mezcal.
Mole, maguey cocido.
Graciela Ángeles Carreño nos abre las puertas del palenque de su familia, nombre con el que se conocen las destilerías de agave aquí en Oaxaca. Junto con sus empleados, Graciela perpetúa una tradición familiar que inició hace más de 100 años, cuando el mezcal apenas era conocido en México.
Pues no había marca, no había botella, tú vienes con tu garrafón y ahí te servían tu mezcal y listo, ¿no? El consumo era local, no se vendía más allá de 60 kilómetros a la redonda. A principios de siglo en Minas habíamos 5 palenques. Palenques son las fábricas de mezcal. Para 2015 éramos como 15 palenques. Uh-huh. Entre el 2020 y el 2022 en Minas se abrieron entre 20 y 30 palenques nuevos. Pasamos de 15 a 50, ese es un fenómeno muy claro. No importa el tamaño del palenque, el punto es que es un palenque y este va a demandarte maguey, leña y agua. Son las tres cosas, más mano de obra.
En el camino, llegando aquí para conversar contigo, veía en los cerros que ya poco a poco se ve ya la tierra roja y ya no está verde, sembrada con magueyes.
Sí, otro de los impactos justo que vamos a ver con el boom del mezcal es lo que se conoce como ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Se están sacrificando áreas de selva seca o áreas de matorral donde están quitando la vegetación nativa, quemándola o destruyéndola, para en su lugar sembrar maguey.
En la destilería la visita inicia con los hornos donde se cuece el agave, también llamado maguey, una etapa que requiere grandes cantidades de leña. Alrededor de la bodega donde se empaquetan las botellas de mezcal, la familia ha sembrado un jardín de magueyes, majestuosas plantas suculentas de varios metros de alto y que sirven para la producción de mezcal, pero cuya diversidad declina desde que los productores favorecen las plantas de crecimiento rápido.
Este proyecto surge como consecuencia de identificar o reconocer que los magueyes mezcaleros de nuestra región, o que los magueyes que nuestra familia utilizaba, estaban, pues cada vez encontrábamos menos número de ejemplares, o bien identificábamos que algunos de ellos pues ya se habían dejado de sembrar. Son magueyes que en esta región siempre se han sembrado, o sea, son plantas que fueron domesticadas, pero que por su gran tamaño y por el periodo tan largo que tardan para madurar, la gente las dejó de sembrar y fueron sustituidas por espadín.
¿Cuántos años tardan?
Estas plantas tardan de 15, 20 y algunas hasta 30 años. Claro, también son plantas que van a pesar 200, 300 o 400 kilos.
Es una planta de crecimiento bastante lento. En estas condiciones, con una planta así, ¿cómo se pueden producir cientos de miles de litros que la demanda internacional está exigiendo?
Justo por eso es que la planta que se eligió para producir esos volúmenes es espadín, ¿no? Espadín es una planta que tiene un periodo vegetativo más corto. Hablamos de 6 a 8 años, pero en su mayoría son plantas de un periodo vegetativo más corto, a diferencia de las otras.
Para responder al auge exponencial de la demanda internacional de mezcal, amplias zonas del estado de Oaxaca se cubren de manchas color tierra, donde se alinean las plantaciones de maguey en monocultivos extensivos. Varios científicos entrevistados por RFI se muestran preocupados por el fenómeno de la deforestación.
La deforestación se nota, es decir, sí se ve cómo es que hay pedazos de la selva que son eliminados para sembrar el agave.
El biólogo oaxaqueño Felipe Palma estudia desde hace 4 décadas la producción de maguey mezcal y observa en el paisaje los impactos medioambientales de este nuevo boom de producción. A unos 30 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca, el doctor Palma nos enseña una parcela de arbustos deforestados, característica de la extensión de las áreas agrícolas dedicadas al agave.
Es un cultivo de los más dañinos precisamente para los ecosistemas, porque es un cultivo de agave intensivo y extensivo, y lo que hace es eliminar completamente la vegetación original. No tiene en cuenta curvas de nivel, la pendiente tan pronunciada que tiene la ladera, el tipo de suelo que se pierde fácilmente con las lluvias torrenciales que son muy ocasionales aquí. Lo más seguro también es que, por lo que se ve, es que se trata de un cultivo en donde ya hay aplicación de pesticidas, de herbicidas, de insecticidas que son realmente dañinos. El control sobre todo de la hierba, de la maleza, pues se hacía tradicionalmente con machete, ¿no? Y pues con horas fue de fuerza hombre, ¿no? No creo que sea más barato, pero sí es más rápido que ahora usen un, por ejemplo, ¿no? Pues un herbicida en lugar de machetes y hombres para quitar la hierba. Y eso trae pues una serie de problemas gravísimos, ¿no?
Rafael Morán,
Emiliano Reyes,
Eric. ¿Están probando mezcal?
Sí, ahorita se apetece por el clima.
Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también.
Si no hay remedio,
1.5 litros. Estamos en el Valle de Zapotitlán, Salinas, en el estado de Puebla. Yo soy Maurino Reyes, algo así como un guía local o como el cronista del lugar, aunque el maestro mezcalero en este lugar pues es mi hermano Emiliano Reyes.
Okay.
En México los grandes sembradíos de maguey están causando desastres ambientales, pero representan una promesa de nuevos ingresos para el campo mexicano. La comunidad campesina de Zapotitlán, en el vecino estado de Puebla, decidió en 2015 volcarse a la producción de maguey. En estas tierras comunitarias áridas, que no reciben ni una gota de agua durante la mitad del año,
Los cultivos de maguey, una planta resistente a la sequía, representan una oportunidad económica.
Y el mezcal, de que hace 8 años valía 100 pesos el litro, ahorita el más barato vale 500 pesos o más. Y bueno, y es aceptado por la gente y lo paga.
En medio de un paisaje que parece un jardín de Edén de cactus columnares de varios metros de alto, reverdecido por las primeras lluvias del año, Maurino nos enseña los brotes de maguey de unos centímetros que ha sembrado para producir mezcal. Pero en lugar del monocultivo, ha optado por técnicas agrícolas sustentables para conservar las especies endémicas de magueyes.
Sí nos han capacitado, sí nos han platicado de lo que ha acontecido en algunos estados, como Oaxaca o como es Jalisco, de que así le fueron a lo silvestre y se acabó, y después tuvieron que empezar a cultivarlo. Hasta ahorita, en los últimos 2 años, pues hemos colocado de maguey pichomel, la agave marmorata, yo creo que unas 50,000 plantas ya en terrenos particulares. Ahorita pues lo hacemos como un mezcal artesanal de autoconsumo, pero sí en la visión de nosotros, sí en el proyecto, pues que sea un mezcal bueno y pero sustentable, que no sea como en otros lugares en el que después se acabó el maguey, en que tuvimos que introducir otro maguey. No, ahorita ya toda la gente pues está consciente de que tiene que dejar plantas madres en el campo.
Como en nuestra zona no llueve mucho, nuestros campos son un poquito menos fructíferos. La gente a veces pues tiende a tener un poquito de desolación, pierde esa intensidad de cuidar sus campos.
Eric Ortiz Salas es también miembro de la comunidad de Zapotitlán.
Tenemos en el municipio una fuerte cantidad de personas que se fueron al extranjero. Del total de porcentaje del municipio, yo creo que estamos hablando ya fuertemente de un 40% que ya se fue para Estados Unidos. Con lo que los apoyos que ahorita vienen nuevamente del tema estatal, del tema federal, es de volver a rescatar los campos, los cultivos. Entonces, ahorita lo que viene es, si tu campo no es apto para maíz, ¿para qué es apto? Ah, bueno, es apto para maguey, es apto para lo que es la pitaya, zonas que se da esta vegetación.
El cactus.
Entonces, ahorita lo que el gobierno está dando, apoyos para reconstruir los campos y que siembre lo que te está dando el campo. Y es una oportunidad ahorita para esta zona de sembrar muchísima vegetación de lo que es la planta de maguey.
Y para mantener la extraordinaria diversidad de magueyes, la comunidad recibe los consejos técnicos de Alfonso Valiente, biólogo de la Universidad Autónoma de México, que junto con sus estudiantes estudia la polinización de los cactus.
Esta es una zona de altísima diversidad. Estamos en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Yo empecé a venir al Valle de Tehuacán en 1985 y recorrí muchas áreas, y de repente había zonas llenas de uno de los agaves mezcaleros, que es el papalomé. Y de repente volvimos unos años después, de repente decía, ¿qué pasó aquí? Ya no hay magueyes, ¿no? Aunque sí sonaba ya el tema del mezcal, yo nunca me imaginé que la tasa de extracción se hubiera intensificado a tal nivel que municipios completos están perdiendo los magueyes. La extracción de magueyes, pero también de leña, se ha incrementado de manera exponencial, así como se ha incrementado la producción nacional.
Con su vivero de magueyes que pone a disposición de los campesinos de la zona, el biólogo quiere demostrar que existen alternativas al monocultivo.
La idea es hacer todo un sistema como ocurre de manera natural. También de manera natural, realmente no ves plagas. Ves plagas en los monocultivos. Entonces, si tú siembras un monocultivo de lo mismo, pues estás generando ahí una atracción perfecta y se te va a llenar de plagas, contaminación por glifosato, que luego contamina mantos freáticos, luego la gente está tomando esa agua, etcétera. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Pues porque hay un paradigma social que viene de los 60s que realmente tenemos que erradicar, porque se puede producir planta y nuestras plantaciones, todas las plantas, tenemos una sobrevivencia del 78% de todas las trasplantadas, va para 5 años del primer trasplante, y ya hay una plantación de 5 años que dentro de poco va a poder ser comerciada, aunque vamos a dejar 30% para que alimente, produzcan flores y alimente animales que dependen de ellos, ¿no?
En la comunidad campesina de Zapotitlán, Maurino y sus compañeros ya han producido las primeras botellas de mezcal, evitando el uso de herbicidas, logrando así mantener la tradición de sus antepasados que producían esta bebida alcohólica sin dañar los ecosistemas.
El desastre ambiental del mezcal en el sur de México, un reportaje de Rafael Morán para Radio Francia Internacional, montaje Carmen Pételo.
Si me traes bronca, me aloco de a tiro. María Rolando, penetra en tu barrio. Soy la que retumba el bajo, misma muchacha de pantalones anchos. Mexicano, aunque parezco del gabacho, tengo ojos claros, güera de rancho. Yo soy de la silla como de la Villa Pancho. Todo mi esfuerzo en unas jefas. Siempre estamos ready.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.